Creo que el día de hoy tenemos que hablar de algo muy importante y es, como ya han escuchado ahorita en el título, vamos a hablar del papel importante de las mujeres en el agro, pero visto de una conciencia diferente. Y este tema me es un poco complejo, pero pues para ayudarme en esto está mi compañera, amiga y la gran Wicca de Agronauta.
Honoraria.
Paula Rojas, ¿cómo estás, Pau?
¿Qué onda, Tona? ¿Qué onda, Agroescuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio.
Gracias, gracias. Y tenemos a nuestro recién egresado de la Academia de Dungeons and Dragons, de Calabozos y Dragones Agrícolas, que en lugar de calabozos maneja silos y en lugar de dragones son problemas ahí con tractores.
Son topos.
Querido Héctor, con topos. Don Héctor Raider.
Aquí. Muchas gracias, Tona, por la muy buena presentación. Agroescuchas, ¿cómo están? Ya saben que si quieren jugar silos y topos, ya saben a quién buscar. Y sí.
Okay, pero no apuesten dinero con Héctor porque lo van a perder todo.
Pues si lo pierden, no paga. Pues
exactamente. No. La casa siempre gana y si pierde, no paga tampoco. Porque no tiene para pagar.
No tiene para pagar. No tengo, pero bueno. Sí. Bueno, yo soy Francisco Quiñones y este es el podcast Agronauta.
Esto es Agronauta.
Bueno, pues entremos en tema. El tema del día de hoy, vamos a hablar sobre un tema que propusimos y dándole muchas vueltas, que vamos a decir, y creo que aquí tiene que haber un liderazgo de este tema. Vamos a ver sobre la mujer, la sostenibilidad y la soberanía alimentaria en el agro. Ya ves que se lo dije mal, pero creo que este tema lo propuso Pau. Me parece importante hablar sobre el papel que hemos tenido en todos estos años de la soberanía alimentaria y la sostenibilidad, visto desde el punto de vista de pues una mujer que se dedica a este tema, ¿no? Y que no quisimos caer en los prototipos explícitos de lo de siempre, que hablan otros podcasts que quieren realizar, ni hablar de estadísticas, ya me regañaron de que no había de eso, pero bueno, pero creo que es importante. Va a ser un episodio un poco filosófico y esperamos que podamos entender ahora sí qué está pasando. Pues Pau, plantéanos el tema.
Fíjate que cuando puse el tema aquí sobre la mesa, es precisamente haciendo gracia o haciendo alarde del camino que han abierto las mujeres durante toda la historia y de la historia de la agricultura. La agricultura es agricultura por las mujeres, por el cuidado que tenemos de las huertas, de ese interés de mantener a nuestra familia con alimento, de tener semillas, de esos tránsitos que hacemos, por ejemplo, de entre ciudades o que hacían antes las mujeres entre ciudades y que cuidaban sus alimentos, cogían semillas, las guardaban, trabajaban con ellas. Incluso había momentos en que traficaban las semillas dentro de las trenzas de su pelo para que no hubiese problemas y poder alimentar su familia. Somos las mujeres las que nos preocupamos cuando hay un desastre por temas de agua, por temas de salud y por temas de inocuidad de lo que comemos. Somos quienes nos preocupamos en este punto. Entonces, ese para mí es un aspecto importante para trabajar precisamente por eso. Y es como durante la historia hemos trabajado las mujeres, digamos que de manera silente, porque no hay estadísticas que lo corroboren, o siempre las estadísticas van a dar la misma noticia de siempre. Y es que a pesar de todo el trabajo que hagamos las mujeres, pues seguimos siendo minoría. Digamos que en cuanto al reconocimiento.
Sí, sí. No, y de hecho, para agregarle al punto que dijiste de histórico, Pau, hoy aprendí un dato muy interesante, fíjate. Y es doble dato. Uh-huh. Este dato lo aprendí porque resulta que genéticamente hablando, el trigo que utilizamos para hacer pan es exactamente el mismo a nivel genético desde hace 8.000, 9.000 años, desde antes del Neolítico. ¿Por qué? Y ahí es donde viene el dato muy interesante que quiero mencionar para este podcast. Porque se encontró restos de harina y de pan de esa época que era genéticamente idéntico al pan blanco que comemos ahorita. ¿Y con quién se encontró esos restos? Con una mujer. Entonces, los primeros signos de la existencia de la agricultura y del cultivo se encuentran con el cuerpo de una mujer. Entonces, bueno, nada más quería agregarle a eso que estás compartiendo, Pau, que por donde lo veamos, pues el rol de las mujeres está haciendo el de liderar y el de participar en la agricultura. Yo sé que hablamos de nada de estadísticas, pero nada más hay un único dato que quiero aventar, y es que el 52% para el 2018, este es un dato del 2018, el 52% de todos los trabajadores de la agricultura, agroescuchas, son mujeres. La mayoría de todas las personas que trabajan en la agricultura son mujeres. Entonces, hay un rol ahí que es importantísimo mencionar, y también hay otra cosa que tenemos que considerar, y yo creo que ni Tona ni Pau me dejarán mentir, es que, y ninguna de las agroescuchas que nos escuchan, uh-huh, es que las mujeres han tenido un rol sumamente importante, pero invisible, en la agricultura, y un rol de liderazgo en los cambios sociales. Entonces, uh-huh, ¿a qué me refiero con este rol invisible? Pues es este rol donde técnicamente el negocio está a nombre del hombre, pero muchas veces o los trabajos administrativos o el trabajo de cultivo y de cosecha recae en las mujeres y en los niños. Entonces, es muy común ver que a lo mejor el hombre consigue las semillas y trabaja la tierra, pero todas las cuentas las trabaja la mujer. O que toda la parte de la venta, y no necesariamente el trabajo administrativo, la venta específicamente la hace el hombre, y el resto de los trabajos los hace en la familia. ¿Y por qué se le llama invisible? ¿Por qué? Porque todos los ingresos no recaen sobre el resto de la familia, fuera desde la perspectiva de que comen. Pero si estamos hablando de una división de labores, no hay una división del ingreso, ¿no? Y en cuanto a los liderazgos, en todos los temas de sociales y ambientales, y estos yo lo vi, no solo eso, o sea, sí está anecdóticamente, yo lo puedo mencionar, pero también hay universidades que se dedican a eso, donde, por ejemplo, como la que estudié, que habla que más del 60%, y esto otro dato, perdón, de las personas liderando el trabajo de mejoramiento social y ambiental, que están en la punta de estos avances, son las mujeres. Actualmente la organización del trabajo es mayoritariamente mujeres. Entonces, bueno, nada más quería aventar estos datos, agroescuchas, porque creo que son muy importantes para ponernos en contexto sobre cuáles son las realidades antes de hablar de cuáles son los retos y cómo podemos hablar hacia el trabajo que necesitamos hacer y de cómo funciona todo esto, ¿no? Ahí, perdón, me dediqué a robarme todo el micrófono por un ratito.
Pero creo que ahí ha sido como que un preámbulo, como yo lo veo. Agricultura, creo que, y esa parte tienen razón, yo creo que nació por el papel de la mujer. El hombre cazador salía a cazar, la mujer salía a recolectar, y eso creo que
Bueno, y eso es una cosa que también es falso, era un trabajo completamente dividido al 50%.
No había forma de saberlo, pero yo creo que lógicamente, pensándolo un poco, sí creo que sí tiene que ver un papel femenino en ese tipo de cosas.
Pero
diciendo. Lo que estás diciendo también es que la industria agroalimentaria nace por la creación de una mujer, o sea, también eso es interesante, ¿no? Pero
sí.
Y además la panificación, estás hablando que una de las cosas que más ayudó a la humanidad alimentar, no es algo menor, es algo mayor. Y de ahí, pues obviamente, la mujer hizo pan, el hombre hizo cerveza, pero puede haber 20 cosas, ¿no? Pero en general, de cómo hemos llegado a estos días y el papel de la mujer que está teniendo, sobre todo en temas de investigación, de desarrollo, de cuestiones de ciencia. Hay muchas mujeres liderando los temas de agricultura, no nada más de campo, sino también de administración. Ya hay mujeres dentro de consejos directivos, por ahí hay una estadística que ya está subiendo. Hablemos de financieros. Conozco varias mujeres que se dedican a liderar empresas financieras con mucho éxito, pero con una visión muy diferente, no tanto basado en el tema del dinero, sino basado en el tema del crecimiento. Y eso me llama mucho la atención. Un saludo para Tarsila Zárate, de Grupo Concede, que es la persona que me ha impresionado mucho su visión de cómo ayudar a las personas, ¿no? Y creo que Ceci Arista, en el tema de la comunicación, inclusive la gente de FIRA, que se dedica a desarrollo de estos proyectos, de conocimientos. Hay gente, promotores de agricultura, investigadoras y gente que hemos estado, que ha estado con nosotros aquí en el podcast, que creo que sí cambia mucho el preámbulo de la vista de la mujer en el agro, ¿no? Que no precisamente tiene que ser la que levante, ¿no? Vas a un campo y vas a encontrar que la mano más especializada para recolección de berries, que es la parte que me toca ver a mí, son mujeres. Son mujeres las que levantan mejor el fruto. Y pues bueno, de ahí en adelante, ¿no? Pero bueno, que siga Pau diciéndonos el tema porque soy poco conocedor de ello.
Sí, creo que Héctor quiere hacer una aclaración con relación al,
sí, gracias, al
tema de la recolección.
Sí, dos temas. De hecho, la cerveza es otra invención femenina y los alcoholes en general. Y la otra es que datos más recientes hablan que esa separación entre la recolección y la cacería es falsa. Esa en realidad era una división de labor del 50 y 50, 50% y básicamente igualitaria. Y esas ideas nacen de ideas de los roles que tienen los hombres y las mujeres que nosotros creamos más adelante en el siglo XIX y en el siglo XX. Entonces realmente, y nuestra ciencia, la capacidad de la ciencia para identificar los huesos y poder identificarles sexos ha mejorado muchísimo y hemos empezado a identificar que mucha gente o sabía que eran mujeres y decían no, esto no puede ser, entonces decidían mentir, o los trabajos genéticos nos están ayudando a identificar que había una misma cantidad de recolectores, recolectoras, cazadores y cazadores.
Y cazadores, así es. Creo que esto que mencionan ustedes dos agronautas es digamos que la prueba básica de lo que vivimos las mujeres en el sector agrícola. Y no solamente en el sector agrícola, sino en cualquier sector. Nosotras como mujeres dedicamos mucho de nuestra energía a tratar de demostrar que somos hábiles, que somos eficientes, que somos seguras, que somos confiables. Cosas que se nos dan por naturaleza. Pero además de eso, necesitamos demostrar también fuerza, necesitamos mostrar liderazgo, necesitamos mostrar empoderamiento, y muchas veces, la mayoría de ellas nos cuesta tal vez el doble o el triple, porque necesitamos demostrar. Entonces, el tema aquí está en que es nuestra naturaleza llevar las cosas así. Somos dadas a la entrega absoluta por alcanzar una meta, a la entrega absoluta por un ideal, por la entrega a nuestras familias, y eso se ve en cualquier parte. Tan es así que hemos renunciado muchas de nosotras, o en algún lugar han desplazado la maternidad con el fin de alcanzar un nivel profesional para luego sí ser madres. Porque si lo hacemos al mismo tiempo, además de ser profesionales, llegamos a casa a cumplir con las labores del hogar. Afortunadamente, creo que en este momento las cosas están cambiando y cada vez hay más conciencia de que el trabajo en casa son trabajos de equipo, de que las mujeres y los hombres vivimos en el mismo techo y que debemos compartir esas actividades, y ustedes son un claro ejemplo, Héctor y Tona, de que esto se cumple y que no tienen ningún problema en tener esa conversación. Pero cuando nos damos cuenta que todavía hay sectores en los que no está, digamos que, reconocido el valor del trabajo de la mujer, habitualmente es en la parte familiar y en la parte de trabajos que cumple una mujer en su casa, y más en la casa, en el ambiente agrícola. ¿Por qué? Porque simplemente cumplimos con las labores de campo, pero además también alimentamos a nuestras familias y somos trabajadoras, y a los trabajadores también hay que alimentarlos y recoger semillas. Y bueno, y no es una queja, simplemente es demostrar que hacemos mucho trabajo y es que estamos desarrollando de aquí. Creo que para nosotras es la zona más común, y creo que rescatar una de las frases de una de las investigadoras en química, en donde simplemente, ¿por qué tendrían que premiarnos por el hecho no es posible que a estas alturas del partido el orden de tus cromosomas indiquen qué labor o qué punto de liderazgo debas cumplir en una actividad que ejecutes. Entonces, cuando tengamos conciencia de que tenemos la misma capacidad y que tenemos las mismas habilidades, pues simplemente vamos a empezar a quitarnos estas etiquetas de las cuales hemos venido hablando durante claro. tantas veces.
Oye, y Pau, una preguntota. ¿Tú crees que también otro de los temas que me quiero imaginar que todos estos retos llevan a un cansancio impresionante, ¿no? Entonces, ¿tú dirías que también otro de los retos es esta cosa que se impone donde pues cada uno nos queremos desarrollar como nuestros profesionistas y como nuestras propias personas, ¿no? Pero, y corrígeme si me equivoco, claramente, yo he visto que muchas veces si una mujer se equivoca, automáticamente se vuelve representante de todas las mujeres. ¿Sabes? Sí. Entonces que eso se vuelve cansado porque no es una representación de las capacidades de una sola persona o de lo que haga bien o de lo que haga mal, sino, es que son las mujeres. Entonces, bueno, no quiero meter ahí más de mi cuchara y no sé si quieres hablar un poquito más de eso.
Me parece que estamos como sociedad tan, tan inmersos en este comportamiento que es normal culturalmente. Porque la primera respuesta cuando hay una equivocación, si eres hombre, es como eres de despistado, oye, qué cosa tan loca. Pero si eres mujer, claro, pero pues qué querías, era mujer. Eso se veía venir. Entonces, encontrar comentarios como esos, como tú bien lo mencionas, Héctor, es lo más común del mundo, pero creo que para nosotras, o lo digo desde mi punto de vista personal, creo que ya no le prestamos tanta importancia y todo lo que tenemos en mente son las ganas de hacer las cosas. Somos tan dadas a cumplir nuestras metas, nuestros objetivos, a ir detrás de lo que amamos y de lo que confiamos, porque no hay nadie como una mujer para defender sus ideales. Lo defendemos con uñas y dientes. Y no importa el toro que se venga porque lo agarramos por los cuernos. Así que es parte de la naturaleza. No quiero desconocer que esto todavía pasa. Sí, efectivamente todavía pasa y más comúnmente de lo que quisiéramos hay cosas que de repente nos acostumbramos a escuchar y que simplemente ya lo damos por sentado de, ok, está bien, no hay ningún inconveniente, pero resulta que sí hay inconvenientes, pero tampoco sin irnos al otro extremo. Porque no se trata de diferenciarnos. O sea, creo que la discusión cuando empezamos a hablar de diferencias de género no está en quién tiene más fuerza o quién tiene más habilidades, o simplemente es por qué debería importar el orden de tus cromosomas para cumplir Ajá. una u otra labor.
Sí, no, porque tiene que ser un tema de conversación. Fuerza,
exactamente, porque es un factor determinante para que pasen cosas como estas. Entonces, es parte del caminar en el que nos encontramos, somos capaces de generar comunidades, somos muy dadas, abiertas. Claro, es una de nuestras habilidades innatas, es parte de lo que somos. Podemos comunicarnos, hablamos con las comunidades, podemos organizar muy bien. Bien decía Tona el tema de por ejemplo, en temas de calidad e inocuidad, claramente la mayoría de los espacios están liderados por mujeres. Pero igual es un trabajo que se ha venido desarrollando porque es una habilidad innata también en nosotras. Nos gusta organizar, ser digamos que muy como muy organizadas, es la palabra, es que no hay otra, en cuanto a las actividades, en cómo ejercerlas, en cómo trabajarlas, en tener tiempos y demás.
Un saludo para Dania, por cierto.
Obviamente, para todas las mujeres que nos han acompañado en estos episodios durante estos años, que han sido ejemplo para muchas de nosotras que buscamos siempre una figura, porque el tema es ese, que muchas veces no tenemos una figura femenina con la cual inspirarnos porque no teníamos el espacio para alcanzar esa figura y entonces nos inspiramos en figuras masculinas que no tienen nada de malo, pero qué bueno encontrar ese lado femenino, ese lado, digamos que sensato, esa habilidad de comunicación desde un modelo femenino.
Sí, y también creo que algo que nos estábamos pensando a grabar este episodio, algo que me gustó que me dijeron, es que no le estamos hablando a todo el mundo, le estamos hablando a los que escuchan este podcast, que tenemos que son gente, ya sé que a todo le gusta el tema, pero están haciendo el cambio en algunas cosas, ¿no? Están pensando diferente, no están comiendo diferente. No es que
sean yo, estáticos, pero bueno, escuchas, nunca cambien, me chocas y cambian.
No, sí. Para mí pensemos en esa parte, Héctor. Esa es nuestra cuarta vez que hablamos del tema del 8, del 8M. Tercera vez. La primera vez fue puras mujeres hablando. Luego tuvimos por ahí, el año pasado hablamos sobre las mujeres en el agro, que pues sí, pues son y han sido desde las investigadoras, creadoras, de temas bien importantes. Y creo que al menos yo lo veo en mi caso con como soy yo, ¿no? O sea, como yo veo a las mujeres en el agro, bueno, en todo, cualquier actividad, que merecen una oportunidad y que se la ganen, y que se la ganan, se la llevan, y que luego son menospreciadas por una falta de cultura de nuestra parte. O sea, y eso es mi peor miedo con respecto al trato a las mujeres. Y yo lo expresé en cantidad de veces antes de grabar este episodio, que a veces me cuesta el trabajo de decir algo que me vaya a arrepentir, que me vaya a cancelar, pero créanme, estoy aprendiendo, y les digo a Pau y a Héctor, sigo aprendiendo del tema de la equidad, de las oportunidades y de sobre todo de cómo, pues no ser no decir o hacer algo que puede molestar, porque sí, creo que hasta Pau le ha hecho enojar por temas de ese tipo, pero bueno, no lo hice con intención.
No, pero yo creo, Tona, ahí que acabas de decir algo muy, muy importante, ¿no? Y específicamente el hecho de aprender. Ahora, AgroEscuchas, voy a aventarme a decir algo que es no necesariamente un riesgo, no porque vaya a ser problemático ni nada, sino porque lo que voy a decir es que todos tenemos prejuicios y muchas veces no, simplemente no nos damos cuenta que existen. Esos prejuicios pueden ser simplemente por el país en el que nacimos, la ciudad con la que nacimos, los padres que tenemos, el género o sexo con el que nacemos, lo que sea, donde estudiamos, donde trabajamos. Son cosas que vamos aprendiendo de manera consciente, inconsciente, etcétera. Entonces, a veces, conforme vamos aprendiendo en el tiempo, nos damos cuenta que tenemos ese prejuicio. Entonces, y si nos damos cuenta, la mayoría de las veces, si nos aprendemos que tenemos ese prejuicio, hacemos algo al respecto. Eso no significa que no tengamos un montón de cosas que no sabemos que están ahí. Entonces, personalmente a mí me encanta de leer de temas sociales, porque para mí, yo soy un creyente muy fuerte que la justicia ambiental es justicia económica y la justicia económica es justicia social. Entonces, si quiero tener justicia social, tengo que saber de esas cosas. Tengo que saber de dónde hay discriminación, tengo que entenderla. Y cuando trato de entenderla, tengo que aprender de cómo me afecta a mí y cómo mis prejuicios de los que yo no sé o a la que están presentes o sé que están presentes afectan y crean esos ambientes de discriminación. Entonces, es un tema muy difícil de aprendizaje, pero hay que tener la empatía y la capacidad de aceptar que tenemos siempre ese espacio para crecer. Entonces, yo sé que estoy desviando un poco el tema, pero considero que es una parte que es bastante importante si estamos teniendo esta conversación en este momento. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que nosotros como podcast estemos haciendo este espacio específicamente bajo este día, que es un día que recuerda una atrocidad que sucedió contra las mujeres, es un simple hecho de no debería de ser una plática específica de este día. Debería de ser una plática de todos los días hasta que llegue al punto donde ya no es necesario tener la plática. Ahora, es un tema difícil de navegar, porque está atado a muchísimas cosas y me estoy robando un montón de tiempo, agronautas, perdón. Pero son esos temas donde simplemente tenemos
que darnos el espacio. ¿Cuánta verdad traes
hoy, eh? Toda la verdad del mundo aquí. Hoy me levanté bien espiritual, ¿escuchas? No, pero claro. Son esos espacios donde tenemos que ser conscientes y empáticos con nosotros mismos y con las otras personas para dar ese espacio para pensar, simplemente pensar. Pero bueno, ahí me robé un montón de tiempo. Gracias, Tona, por compartir esa parte donde es estar aprendiendo. Todos estamos aprendiendo.
Sí, es que sí, cuando eres tonto, tienes que aceptarlo, tienes que aprender.
Yo lo que creo es que darnos la oportunidad de comentar estas situaciones que se presentan cada vez y no dejarlas pasar desapercibidas como la mayoría de veces hacemos con esos prejuicios que tenemos o que no sabemos que tenemos, bien sea por desconocimiento, porque muchas veces tenemos prejuicios que no sabíamos que teníamos, o por ignorancia de conocer situaciones que están pasando en algún lugar y que no entendemos francamente por qué se dan situaciones de alguna forma, porque no sabíamos que existía. Entonces, creo que este tema de mencionarlo, de decirlo, de comunicarlo, es una de las tareas y es una de las funciones importantes que debemos hacer. Sé que para muchos será otra vez el Día de la Mujer y no celebramos el Día del Hombre, y yo creo fervientemente que de la misma manera debería responderse de la misma manera.
No, pero también, Pau, hay otra cosa peor. Hay gente que felicita por el Día de la Mujer y regala flores y, bueno, no sé. A mí me da así como que cosquillas.
Sí, me parece que es una forma de a veces cuando no reconocemos esa situación, pensamos que es un solo momento en el que deberíamos hacerlo y no nos damos cuenta que estar agradecidos con la vida de que estamos aquí, que somos hombres y mujeres, es una bendición, porque gracias a que somos tan distintos podemos cumplir distintos roles y podemos salir adelante y estamos aquí donde hemos llegado. De repente, como les decía hace un momento Marie Curie hace muchos años, la vida no es fácil para ninguna de las mujeres, pero ¿qué hay con eso? Debemos tener perseverancia y sobre todo la confianza en nosotros mismos. Debemos crecer y debemos creer que estamos dotados para algo y esto es lo que se debe lograr. O sea, no es necesario, digamos que no es que sea desagradecida porque haya un Día de la Mujer ni porque nos celebren, para nada. Nos encantan las flores, invitaciones, todo lo que quieran, sentirnos mimadas, claro que sí. Pero estamos siendo mujeres, no estamos siendo una cosa distinta. Es nuestra naturaleza ser así. Entonces, reconocer el liderazgo que llevan muchas de las mujeres, esto realmente nace por el querer decirles a aquellas mujeres que de repente no se los dicen nunca, el gran trabajo que realizan en campo, esas manos cuidadosas que recogen frutos y semillas, que cuidan sobre todo las plantas, que hacen polinización, porque ya nos tiramos todo y ahora tenemos que hacerlo con pinceles. Por ejemplo, cosas como esas. Es agradecerles a aquellas que no son visibles, que no se dan cuenta que de verdad tienen un papel súper importante en la agricultura, y yo les agradezco a todas y cada una de ellas, y quisiera pedirles a todos los que nos escuchen que sean extensivos para las personas que vean, para las mujeres que están en el campo, y les agradezcan precisamente por ese gran trabajo que están realizando, y que todos los días los que estamos en la ciudad agradecemos, porque gracias a ellas nos podemos alimentar.
Claro, y que con ese agradecimiento vaya una buena representación que vaya por medio, no que sea nada más un agradecimiento ahí en un momento y que se olvide todo, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí.
Y muchísimas gracias. Y perdón, Tona, ahí me voy a meter antes del cierre, dale. Una vez más en este episodio donde ando aventando cosas. Regresando al tema de soberanía, un último dato muy interesante que quiero mencionar. Se hizo una serie de estudios sobre independencia económica, específicamente mejoramiento económico de poblaciones en zonas de pobreza extrema. Entonces, se descubrió que, bueno, no se descubrió, ya se sabía, simplemente se comprobó más bien, yo creo que esa es la palabra indicada.
Se le
comprobó.
Puso número.
Se le puso número. Exacto, gracias, Pau. Se le puso número.
¿Alguien se fijó?
No, alguien se fijó. Un hombre se fijó. Y que cuando se empieza a hacer una representación y una compensación económica egalitaria, es decir, igual y representativa del trabajo que están haciendo, a los diferentes grupos en pueblos rurales, en zonas bastante pobres, y eso me refiero que se le remuneraba equitativamente a hombres y mujeres, y se daba el acceso a la educación egalitariamente, equitativamente a hombres y a mujeres, se notó un incremento impresionante en la independencia, en la educación, en la capacidad y el crecimiento económico y social de la población. Entonces, ¿qué nos dicen esos datos? Y eso es una cosa que ya está muy comprobada desde hace mucho tiempo en el ámbito ambiental y sustentable, es que cuando creamos oportunidades iguales, y ojo, crear oportunidades iguales no significa que todos tengan exactamente el mismo acceso a la educación, porque hay gente que tiene muchos más, ahorita se usa como, hay gente que tiene muchas más oportunidades de salir adelante que otras, ¿no? Entonces la idea es cómo hacemos igual es cómo hacemos igual ese partida, es decir, que todos tengan las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, vemos un incremento social en todos los aspectos, ¿escuchas? Entonces, si nosotros damos esas oportunidades económicas, si nosotros damos esas oportunidades sociales, si nosotros damos esas oportunidades educativas, si nosotros abrimos la puerta a que diferentes grupos sociales, mujeres, raciales, étnicos, género, lo que sea, ¿escuchas? Creamos esas oportunidades para que todos puedan desarrollarse de manera igual. Nosotros vemos que todos los negocios, la innovación, el desarrollo económico, el desarrollo social, tecnológico y lo que sea, aumenta. Entonces, quiero terminar con ese pensamiento y con una historia que se me parece que de la historia es de mis favoritas de todo. Perdón, ahí sigo robándome mucho. Es el de las sufragistas inglesas que para defenderse, para el derecho al voto, aprendieron artes marciales. Entonces, me gusta pensar en cómo se defendieron y lograron conseguir el voto, que era aprendiendo artes marciales y defendiéndose y peleando. Y hay unas historias muy padres, entonces agroescuchas, aprendan sobre ellas, son impresionantes.
Pues sí, bastante interesante eso que dijiste, Héctor. Y mujeres aprendiendo a golpear hombres, a defenderse. Y creo que, bueno, en general, pues gracias por el episodio, Pau. Gracias por la idea, gracias por las estadísticas, Héctor. Y pues esperemos que, como dicen, yo tengo una estadística que se ve muy esperanzadora, que para el 2057 vamos a tener equidad en el agro. Por ahí espero que sea antes. Y como dices tú, la equidad trae ventajas a todos. A veces es un poco difícil pensarlo a manera de humanidad, no de hombre, individualidad. Pero pues, sobre todo que este día es muy importante para reflexionar de qué, en qué estamos, ¿no? Y ya cortaré, porque si no, que no debo. Pero bueno. Pero
no,
gracias.
Yo creo que eso que dices, Tona, es muy cierto. Y finalmente, cuando nosotros nos damos cuenta que el núcleo de una familia está conformado por padre y madre, pero mucha de la responsabilidad está en manos de la madre o de la mujer, de la figura femenina en la familia o en su casa, el hecho es que las familias alcanzan un beneficio, tenemos seguridad alimentaria, tenemos beneficio, justicia ambiental, como dices tú, Héctor, tenemos claramente justicia económica y, por tanto, justicia social, que es lo que queremos alcanzar, para que todos tengamos la capacidad de tener el mismo derecho y la misma capacidad de beneficiarnos continuamente. Así que, queridos agroescuchas, aquí les dejamos esta reflexión. Denle un abrazo a todas las mujeres que se encuentran allí, de corazón, en serio, con gracias a todos ustedes y gracias por hacer posible que nosotros estemos aquí comentando y no dejando invisible esta idea que llegará antes, querido Tona, con el favor de Dios y con el favor de todos nosotros, que esta equidad se alcance mucho antes.
Vale, pues. Pues gracias, Sagro Escuchas. No se olviden compartir esto, compartir este episodio. Gracias, Pau, gracias, Héctor. 5 estrellas, ya saben. Y esperamos sus comentarios en contra, a favor, lo que sea, para que lo reputemos.
Está buenísimo.
Y pues esperemos que este día lo tomemos como reflexión, inspiración, o lo que sea, porque creamos conciencia. Y pues, gracias, Héctor. ¿Algo que quieras decir al final?
No, pues ahora sí que solamente agradecer a los agronautas por este espacio, agradecer a los agroescuchas, y pues que es un tema complejo, entonces sí es un gusto que tuvimos este espacio para discutirlo. Entonces, Pau, gracias por traerlo aquí. Ahí, y sí, básicamente eso, y que ya saben dónde encontrarnos, agroescuchas. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestra página agronauta.io.
Io.
Io.
Pues gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.
Nos vemos.
Hasta la próxima, que lo escuchas.